Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos un día más al pie del cañón. Ya pasamos esa fase 1. ¿Cómo lo lleváis? Ahí visitando familiares, yendo a terracitas. Yo, bueno, os veo por las fotos, porque como yo dije, pues Madrid pasaba fase 1, yo me quedaba en la fase 0, por desgracia, no puedo disfrutar, bueno, sí puedo disfrutar de las terracitas, sí, ¿no? Pero no como me gustaría, y bueno, las convalecencias son así, no hay que pensarlo mucho, tampoco es que sea algo grave, pero bueno, pues lo que me gusta de correr y eso, ahora nos tenemos que quedar con dar paseos cortitos. Las terrazas abiertas, pero evidentemente pues como que voy a esperar un poquito. Y el tema familiar sí, ya he tenido la posibilidad y la fortuna de poder ver a mis hermanos, tíos y todo eso, y bueno, pues es una alegría poder verles y no solamente vía cámara, por el teléfono y tal, ¿no? Todavía queda mucha gente por ver. Pasa que claro, ya necesito esa fase en la cual nos permitan viajar entre provincias y tal, porque bueno, están aquí al lado, pero tengo amigos en otras provincias que bueno, pues me gustaría verles y no se puede de momento. Muchas veces lo he pensado en plan de, oye, pues nos paramos con el coche en la frontera de la carretera secundaria y nos saludamos allí, ¿no? Aunque fijo que está la Guardia Civil por ahí y te dice que qué pasa, que 2 metros de distancia. Ay, en fin, qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Bueno. Espero realmente que estéis teniendo una buena semana. Está haciendo un tiempo fantástico. Algunos ya os estaréis poniendo morenitos. Yo ayer esperando tal, pues un poco de color ya he cogido. Y bueno, el tiempo está fantástico. Esperemos que la evolución siga siendo así. Podamos ir pasando, ir haciendo más cosas de las que antiguamente hacíamos antes de que llegara esta cosa que nos ha hecho pues reflexionar, recapacitar, conocernos a nosotros mismos, conocer lo que teníamos en la vida y nos gustaría cambiar, o simplemente los que habéis aguantado estoicamente, ¿no? Pues este parón, ¿vale? Simplemente es una pausa, es como cuando tenías un radiocasete, le dabas al pause y luego le das al play y venga, darle caña y a tirar para adelante. Y como vamos a tirar para adelante, pues vamos a irnos con alguien que nos regala, y a los más pequeños sobre todo de la casa, les regala ilusión, les regala sueños, les regala un buen momento, ¿no? Y yo lo sé, que esté de terracitas y tal, pues tenemos gente que, bueno, oye, que siguen ahí, que siguen escuchándonos, que no solamente ha sido el confinamiento o antes del confinamiento, tenemos nuestra audiencia fiel, esa que está todos los días que puede al pie del cañón escuchándonos y acompañándonos a nosotros, y que bueno, cuando no puede, pues para eso están los podcasts, ¿no? Para que puedan escucharlo. Fue algo que nos demandasteis hace un par de años, se estudió, se miró y hemos conseguido tenerlo ahí para que los que no podéis conectaros a esas horas, bien, porque estáis en el gimnasio, porque estáis de terracitas, estáis de compra, cenando, estudiando, lo que sea, pues podéis escucharlo si os interesa la temática. Yo sé de sobra que los cuentos es una temática que os interesa mucho, sobre todo por los más pequeños de la casa, y que, bueno, respondéis muy bien a ello, y, cómo no, vamos a tener hoy, por supuesto que sí, a nuestra cuenta cuentos favorita, Pilar, que viene acompañada de su inseparable compañero Lío, que ya esta temporada ha sido el boom, ¿vale? Porque estas temporadas pasadas, bueno, pues Lío apareció, si no recuerdo mal, en la cuarta temporada apareció un poco, pero en esta quinta ya se ha consolidado y bueno, esta quinta temporada están haciendo las delicias de los más pequeños, de los mayores de la casa, porque también nos hacen soñar, nos hacen volver a ese tiempo pasado, y como buenos niños que somos en nuestro interior, pues imaginar con cosas diferentes a las que vemos en la vida real, y nos hacen desconectar el clic y ver el mundo de otra manera, ¿no? Así que vamos a ir ya con Pilar y Lío, que nos traen un nuevo cuento, nuevas historias esta noche para todos nosotros y para los más pequeños de la casa. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches con muchos, muchos besitos para todas las niñas y todos los niños. Y también vamos a dar las buenas noches a nuestro amigo Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros y estoy muy contento.
¿Ah, sí? ¿Estás muy contento?
Sí, sí, estoy muy contento porque como ya podemos salir a la calle y podemos ir a los sitios, algunos sitios, porque no podemos ir a todos los sitios, pues estoy muy contento porque mira, a donde yo vivo, pues habían cerrado el parque y no se podía ir a parque, y ahora han abierto el parque y podemos pasear también por el parque y ver a otros niños. Y mira, Pilar, van todos con la boca tapadita, tapadita, y los papás también, y también van tapaditas las mamás, y todos llevamos puesto una mascarilla, dice mi madre, que se llama así, mascarilla. Y claro, cuando los ves desde lejos, pues no los conoces con eso puesto. Y cuando se acercan te dicen, hola, hola. Y dices tú, hola, hola, ¿quién eres? Y dice, pues soy Pepito. Hola, Pepito, todo lo que has crecido todo este tiempo, le digo. Y dice, sí, sí, sí. Y tú también has crecido mucho. Claro, con eso que llevas puesto en la boca, no te conozco. Y dice Pepito que es verdad, que no nos conocemos. Y luego veo a Ivy y le digo, hola Ivy. Y a él sí le conocía, ¿sabes, Pilar?
Claro, a Ivy sí le conocías porque a Ivy has estado viéndole más tiempo.
Sí, sí, y él a mí también me conocía.
Pues claro, es normal, porque como sois tan grandes amigos, aunque os tapéis la boquita, os conocéis.
Sí, sí, y mira, Pilar, le digo, Ivy, Ivy, mira, como van todos con la boquita tapada, pues es muy divertido porque dices, ¿a quién será ese que viene por allí? Y claro, vas jugando adivinando si adivinas quién se esconde detrás de la mascarilla. Y algunas veces aceptamos y otras veces no.
Claro, algunas veces si acertáis quién se esconde detrás de la mascarilla, como decís vosotros, y otras veces no. Depende mucho de las veces que hayas visto a la persona que está detrás de la mascarilla.
Sí, eso dice mi padre y mi madre. Y claro, vas por la calle mirando a uno y ahí al otro. Y mira, Pilar, es divertido, ¿eh?
¿Es divertido?
Sí, sí, porque es como adivina adivinanza.
Es como adivina adivinanza, claro. Tienes que adivinar quién está detrás de la mascarilla. Pues también es verdad que puede ser divertido.
Sí, Pilar, es muy divertido. Y mira, Pilar, dice mi padre y mi madre que cuando mi padre coja las vacaciones y mi madre también coja las vacaciones, que vamos a ir a la playa. Pero claro, dice mi padre y mi madre que cuando vayamos a la playa no podemos juntarnos con otros niños ni con nadie, porque dicen que tenemos que ir con cuidadito, y que tampoco podemos jugar al balón en la playa. Y entonces le he dicho a mi padre y a mi madre que mis hermanos y yo en la playa vamos a jugar a hacer castillos en la arena, porque es muy divertido.
Claro que sí, que es muy divertido hacer castillos en la arena. Además, mira, hay personas que con la arena de la playa no solamente hacen castillos, hacen cosas muy bonitas.
Sí, sí, porque yo un día vi a un señor haciendo un castillo muy grande, muy grande, muy grande en la playa. Y le quedó muy bonito, muy bonito. Y todo el mundo cuando pasaba se quedaba mirando cómo ese señor hacía un castillo pilar muy grande, muy grande. Y era muy bonito.
Pues sí, Lío, es verdad, porque yo también he visto cómo hacen cosas con la arena de la playa. Yo un día, ¿sabes lo que vi?
¿Qué, Pilar?
Una sirena.
¿Una sirena de verdad?
No, no. Una sirena que estaban haciendo un grupo de chicos en la playa con la arena. Y era muy bonita.
Sí, sí, y es verdad que hacen cosas muy bonitas con la arena de la playa. Entonces, cuando vayamos a la playa, como no podemos jugar con la pelota, pues nos vamos a llevar las palas y el cubito para poder hacer castillos y hacer muchas cosas divertidas con la arena, ¿que sí?
Claro que sí. Ahora, Lío, vamos a empezar con el cuento.
Sí, Pilar, ya cuando quieras puedes empezar con el cuento.
Pues todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El reino de las palabras olvidadas, de Yolanda Fernández. Existió un reino ubicado en un lugar muy, muy lejano, perdido entre las altas montañas, rodeado de nubes blancas y esponjosas, donde hacía tiempo que los niños habían dejado de escribir correctamente las palabras. Para ellos era muy molesto tener que poner H. No perdían el tiempo en colocar las tildes o en escribir mayúsculas tras los puntos y poco a poco habían olvidado por completo cómo se escribía correctamente. Tanto que las faltas de ortografía cada vez eran más graves. Pero no parecía que le importara mucho a nadie. El gran sabio del reino veía que este era un problema sin solución. Una mañana, cansado de ver día a día cómo iba perdiendo pelos de su cabeza de tanto pensar en ello, se presentó en la casa del viejo hechicero del reino.
«Buenos días, hechicero», le dijo muy cabizbajo.
«Buenos días, gran sabio. ¿Qué te trae por aquí?»,
le respondió animoso.
«Vengo a pedirte ayuda. Los niños del reino escriben cada vez peor. Sus faltas de ortografía hacen daño a la vista. Mírame, tengo que usar gafas de sol para proteger mis ojos ante tanta incorrección al escribir. ¿Qué te parece si les castigo?». Me llevaré muy lejos cada palabra que esté mal escrita, de ahora en adelante.
Diciendo esto, el viejo hechicero añadió en una olla a presión, con el fin de lograr un efecto inmediato, trocitos de papel y tinta. Y con la ayuda del viento fue recogiendo todas y cada una de las palabras mal escritas y las dejó reposando y medio adormiladas en la nube más alta que encontró sobre el cielo. Y desde ese día, en el reino ubicado en un lugar muy, muy lejano, los niños se fueron quedando sin palabras. Pronto a todos los objetos les tuvieron que llamar cosa, y no tardaron en tener que señalar con el dedo para hacerse entender mejor. Algún tiempo después, en una tarde en que un niño se encontraba tremendamente aburrido, cansado de usar el mando para cambiar cada minuto los programas de la tele, sin ánimo para acercarse unos pasitos hasta su cuarto y coger su móvil para jugar un rato con sus amigos, como hacía en otras ocasiones, vio una cosa fina bajo una de las cuatro cosas que sujetaban la cosa donde desayunaban, comían y cenaban. Y picado por la curiosidad, se acercó y lo cogió. Era un libro. Sus padres lo habían usado todo ese tiempo para calzar la mesa. Nada más empezar a hojearlo, sus ojos se vieron sorprendidos por palabras nuevas que el niño no tardó en usar en sus deberes del colegio, sus mensajes de WhatsApp y sus correos electrónicos. Le gustaba ver la H delante de una palabra y quedaba más bonita la mayúscula tras el punto. No sonaba igual una palabra acentuada que otra sin acentuar. Pronto sus amigos empezaron a copiarlo porque era guay, y en menos de lo que se imaginaron el gran sabio y el viejo hechicero, todas las palabras olvidadas volvieron al reino ubicado en un lugar muy muy lejano. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Esperamos que el cuento os haya gustado.
Sí, Pilar, me ha gustado mucho el cuento, porque es verdad que tenemos que escribir bien, y yo como ahora estoy aprendiendo a escribir, pues cuando sea mayor, pues quiero escribir bien y poner las H's y los puntos y todo, y todo, y todo.
Muy bien.
Porque mira, Pilar, claro, cuando yo sea mayor, pues también quiero escribir cuentos para los niños. Y si no sé escribir bien, pues los niños no van a saber qué escribo, ¿verdad?
Claro, tienes toda la razón. Que si escribes mal, los niños no van a saber lo que escribes.
Claro, y entonces tenemos que aprender a escribir bien.
Claro que sí. Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir.
Sí.
Tenemos que dar las gracias a todos los niños.
Y a todas las niñas.
También tenemos que dar las gracias a todos los oyentes.
Sí.
Y también damos las gracias a todo el equipo de Radio Universo Literario. Y nos queremos despedir de todos ellos hasta septiembre, porque Radio Universo Literario cierra sus puertas para que todos los niños y todas las niñas podáis tener unas felices vacaciones. Y como habéis estado tanto tiempo metidos en casa, ahora tenéis que jugar y disfrutar y pasarlo muy bien.
Sí, Pilar, y cuando volvamos otra vez en septiembre, seguro que ya todos los niños podemos ir a cole también, ¿a que sí?
Claro que sí.
Y entonces yo te voy otra vez a volver a llamar para contarle a todos los niños, a todas las niñas y a ti también lo que hemos hecho durante estos meses. Porque es verdad que como todos los niños hemos estado metiditos en casa, pues ahora Pilar lo que queremos es salir a correr y jugar.
Claro que sí, todos queréis ir a correr y jugar, no solamente los niños y las niñas, sino también el resto de la familia.
Sí, Pilar.
Bueno, Lío, pues te deseo que tengas un feliz verano y que te lo pases muy bien en la playa, en la montaña, en casa con tus papás y con tus hermanitos y también con tus perritos.
Sí.
¿Y qué te parece si ya te digo adiós y en septiembre volvemos otra vez a estar contigo?
Vale, Pilar, adiós a todos y que lo paséis todos muy, muy bien.
Adiós, Lío. Tú también seguro que te lo vas a pasar muy, muy bien. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, os agradezco que hayáis estado conmigo y haciéndome compañía todo este tiempo y, por supuesto, os deseo que este verano lo disfrutéis y, como dice Lío, lo paséis muy, muy bien. Me despido de todos vosotros hasta el mes de septiembre, deseando que tengáis unas felices vacaciones. Y a todos los niños os mando muchos, muchos besitos. Esperamos que los cuentos que os hemos estado contando durante este tiempo que habéis estado en casa os haya gustado y os esperamos a todos en septiembre. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Un abrazo enorme para los dos, que me encanta saber que estáis bien, me encanta saber que seguís pues con vuestras historias, vuestro humor, vuestros cuentos, vuestra energía, esa que nos llena por las noches cada vez que os escuchamos de martes a jueves, los martes y los jueves, y bueno, que nos hace soñar, nos hace soñar. Ya sabéis que yo siempre sonrío cuando os escucho, que tengo algo pendiente con vosotros, que espero, bueno, pues ahora ando entre la convalecencia y los líos que tengo de, bueno, pues de mis cosas, ¿no? De mis estudios y mis idiomas y mis multitareas, como digo yo. Pues ando un poco liado para esa cosa que tenemos ahí a medias que os aseguré que tendría para vosotros. Pero vamos, en breve estoy seguro y estoy convencido de que podré daroslo y espero que, pues no sé si para esta temporada, porque ya nos queda poco, nos quedan dos semanitas de emisión, porque también tenemos que tomar vacaciones, tenemos que recargar pilas, tenemos que ver formatos, tenemos que ver colaboradores, porque hay que parar, no solamente el coronavirus y perdón, y estas cosas que nos han hecho parar. Nosotros no hemos parado, hemos seguido ahí con todos vosotros, porque además creemos que es un servicio que había que hacer, que estuviéramos acompañando a la gente, y no solamente hay que estar en las buenas, sino también en las malas, en las regulares y en todas, ¿no? Efectivamente, he hablado de colaboradores y, bueno, hay que tomarse las cosas como cambios en la vida. Y este año, como habéis visto, pues desaparecieron colaboradores habituales y han aparecido otros que, bueno, pues han cambiado el formato, han cambiado la forma de hacer los programas, han cambiado las temáticas y han dado un aire fresco, ¿no? Soplo fresco de en lo que es la misión, en lo que es el programa. Pues bueno, teníamos antiguamente a Antonio Osuna, que nos traía historias, nos hablaba de cine. Bueno, Antonio, por cosas de causas de la vida, ¿no? Esos cambios que tiene, pues no tiene tiempo ahora para colaborar y está dedicado a otras cosas. Y oye, y le va fantástico, que de eso nos alegramos muchísimo, porque seguimos manteniendo el contacto, evidentemente. Pero bueno, se sustituyó sus cuentos y sus hablar de cine, pues por ejemplo con Luguay, que nos traía Bajo la Capucha, hablando de cómics, con Corte Bizarra, que aunque es un género siempre un poco bizarro, horror y ciencia ficción, pero también nos habla de cine, nos habla de directores de cine, de guionistas. Es una, además es una sección que ocupa todo el programa de un día, ¿no? Y es un cambio que, bueno, pues se ha consolidado también muchísimo la Corte Bizarra este año y una misión bárbara, ¿no? Y Bajo la Capucha sé que os gusta mucho, sobre todo los frikis como yo, que por cierto el otro día fue el día del friki, ¿eh? Yo lo celebré como pude, con mi camiseta de Capitán América y mucha gente sé que lo celebró ahí su casa poniéndose máscaras y cosas así, con lo que me parece súper chulo y que enlaza con los cuentos de Pilar, porque ahí es donde se demuestra que todavía somos un poco niños. Y hablando de colaboradores que se fueron, bueno, pues se nos fue Juan Adalid, que está con su proyecto musical muy a tope, muy a tope. Yo ya le dije que le deseaba lo mejor del mundo y le está yendo fantástico y me alegro muchísimo. También mantendremos contacto con Juan Adalid, que nos traía poetas. Y pues en vez de poetas, ahora lo que tenemos es a Manu Gutiérrez, que nos viene todos los jueves a hablarnos de sus books and games, y de vez en cuando pues nos trae juegos, otras veces nos trae el libro del juego, otras veces nos trae el juego basado en el libro, otras veces nos trae una peli basada en un juego, en fin, books and games, ¿eh? Al fin y al cabo también es cultura y es arte y sobre todo friquismo a tope. Así que os voy a dejar ya con Manu Gutiérrez, que viene con su Books and Games. ¿Qué nos trae esta semana, Manu? No lo sé, estaba muy en secreto. Así que buenas noches, Manu, todo tuyo.
Buenos días a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Como ya he dicho innumerables veces a lo largo de esta sección, los videojuegos y la narrativa clásica tienden a tener un tú a tú bastante interesante. Los videojuegos han evolucionado dentro de su propio idioma y siempre lo han hecho de una forma tangencial a sus hermanos mayores, como son el cine, la televisión, las novelas. Hay videojuegos que aspiran del aire más ochentero del cine y también hay videojuegos que son novelas por sí mismos. Llegados a un punto, nos encontramos que a la hora de crear una historia debemos elegir cuál es el soporte, el canal, con el que queremos contarla. Cada soporte tiene su estilo, sus leyes gramaticales, pero hay veces en el que una historia puede requerir de un traspaso entre plataformas a medida que se desarrolla o simplemente puede que queramos experimentar. Es lo que llamamos transmedia y se ejecuta utilizando distintos soportes para un discurso. A lo mejor inicias tu historia en una saga de cómics y de repente das el salto a la televisión para hacer una serie que cuente algo paralelo a los tebeos y que a la vez se complemente con la trama de los mismos creando algo global. Hay una pérdida de identidad en el soporte, pero solo para crear algo nuevo a base de juntar varios de lo viejo. En los videojuegos lo hemos podido ver en las sagas más famosas, desde Warcraft hasta Halo o Silent Hill. El primero tiene novelas que enriquecen su mundo. El segundo tiene novelas que unifican las distintas entregas de las aventuras del jefe maestro. Y hay varios cómics ambientados en Silent Hill que nos narran historias diferentes para enriquecer su universo. Ha pasado también con Assassin's Creed, pues el arco de Desmond Miles, que ya dije que correspondía a la trilogía original de la saga, termina por cerrarse con el transmedia, con toda la guerra incipiente de los dioses antiguos contado en sus novelas. Para terminar, no hace mucho tiempo del malparado juego de Quantum Break, de Remedy, donde se experimentó con el formato serie de televisión para su propio videojuego. En él teníamos que ir pasando las distintas fases y entre medias nos tocaban ver unos capítulos de 40 minutos de duración que complementaban y terminaban de contarnos lo que ocurría con los distintos personajes y nuestras elecciones. La escasa calidad de la producción así como la monotonía del mismo videojuego lo dejaron bastante mal parado, pero no deja de ser un experimento, cuanto menos, fascinante. Y para hoy quería traeros un proyecto patrio que exprimió este concepto a caballo entre novela y videojuego, cuyo nombre es Infernorama, escrito por Francisco Miguel Espinosa y Ángel Sucasas. La propuesta surge en 2015. Hope está condenada al infierno y deberá superar una propuesta del diablo para recuperar su vida. La propuesta consiste en un videojuego de 666 fases, ni más ni menos, en el que se encarará asesinos en serie de la historia de la humanidad. Es una novela de terror, pero muy anclada en el mundo de los videojuegos, y tal es el caso que la misma novela viene con un código QR que nos lleva al videojuego de la misma. Pero en este caso no hablamos de un proyecto paralelo, no. Hablamos de algo que culmina la historia, y es que tanto prosa como videojuegos son requeridos para avanzar en su trama y poder entender dicha propuesta de una forma global. Pues es que, ni más ni menos, es el prólogo de las páginas que lo seguirán después. Nos encontramos ante un proyecto completamente transmedia, con un juego que nos viene de la mano de Javier Martínez, Edu Berzinski y Jonathan Romero, y con la música de Alejandro Zarzalejo, que entre otras cosas fue uno de los compositores del aclamado musical El Rey León. El proyecto fue presentado a la librería Gigamesh en septiembre de 2015, y en las distintas presentaciones se expresaba ya un interés más que evidente por el transmedia, y también se podían ver distintas demos jugables del proyecto. Y del juego. Hablamos de una aventura gráfica que bebe de los clásicos de point and click. Es una idea que está pensada, en palabra de Ángel Sucasas, como una propuesta integral del proyecto. Puede pasarse en 25 minutos y es el inicio de una novela de terror bastante macarra, pero con un nivel muy alto en cuanto a producción, música y una estética hermosamente retro. Pero lo del videojuego no termina con el mismo videojuego, y es que la novela bebe mucho, muchísimo del lenguaje de la industria. Viene de la mano de la editorial Dolmen, dentro de su categoría Stalker. Es un constante homenaje a los videojuegos clásicos, donde la protagonista deberá guardar los trofeos de sus pruebas en su habitación, y tendremos páginas repletas de guiños para los que nos criamos con los videojuegos de disquete, así como lenguaje de videojuego entre sus páginas, como barras de energía, tiempos de carga y un larguísimo etcétera. Es una estética muy cuidada, que juega mucho con la nostalgia del lector, pero que no olvida a su vez la espeluznante historia que quiere contar. Está repleta de escenas sórdidas con descripciones muy explícitas y busca introducir el miedo en la piel del lector. Su mayor problema, puede que el lenguaje de videojuego sobre el que tanto se apoya la novela falle para el lector más tradicional o el que poco entienda del mundillo, y más importante, de los inicios del mismo. Es un libro muy basado en los tópicos del gaming de los 80 y 90 y puede pillar desprevenido a quien no se sienta cómplice de dichos tópicos. Pero no veo esto como un punto negativo, lo será para algunos, pero yo soy de los que piensan que cada obra tiene un público. Y muchas veces expandirse para acabar siendo gusto de todos origina más problemas que sintetizar el alma de tu discurso. Infernorama es un intento muy bien logrado y, en mi humilde opinión, conseguido de aposentarse como un género único que debe del transmedia y la disposición de mundos que cada día colisionan más y más. Lo hemos visto en videojuegos donde, como ya he dicho antes, se explayan en novelas complementarias o añadidas a la trama. Y también lo hemos visto en el cine, pues muchos videojuegos se amparan de una construcción audiovisual narrativa, utilizando recursos psicosugestivos como planos o ritmo de montaje para fortalecer su discurso. Los soportes se desdibujan cada día más, y luego van quedando las historias cerradas, y los videojuegos son un medio que no me canso de decir que están todavía en pañales. A cada rato se nos muestran nuevas formas de narrar, a tenor de las tecnologías que evolucionan. Pasamos de mundos eclécticos a tierras llenas de posibilidades, mundos abiertos que nos hacían sentir parte de una cultura de fantasía donde la magia era posible. Se anexionó el cine para conseguir un formato de película cuando prima lo espectacular, y hasta la más mínima variación e innovaciones en mecánicas jugables nos traen infinitas posibilidades. Ya lo demostró Death Stranding, donde solo andar podría ser parte de una narración. Ahora tenemos la realidad virtual y aumentada, y se está explorando cada día nuevas formas de trasladar una buena historia a sus mecánicas. Ya lo hizo Half-Life Alyx con su propio lenguaje audiovisual, causando efectos a aquellos que se adentraban en su narrativa. Infernorama puede conseguirse desde la página web de la editorial Dolmen, así como en librerías o desde la misma Amazon. Tiene una edición bastante cuidada y una estética que gustará a todos aquellos que mamamos de los videojuegos desde pequeños. Os la recomiendo sin duda alguna. Con esto me despido, un saludo a FJ, a Bascon, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Manu. Te esperamos la semana que viene por aquí, como siempre. Y nada, a descansar el finde, que este finde ya se puede ir a terracitas y esas cosas, ya puedes quedar con los colegas y ya se pueden hacer muchísimas cosas que no podíamos hacer hasta ahora. Así que un abrazo fuerte desde aquí, Manu. Y gracias por traernos a mí, a la audiencia, a los colaboradores, a la gente de la radio, pues esta sección que siempre nos enseña y siempre nos puede traer incluso hasta recuerdos, ¿no? De cuando jugábamos en nuestros 286, PC mítico ahí, con la VGA y la Super VGA. Flipante, flipante. Todavía recuerdo yo mi PS1. ¡Ay, qué cosas! En fin, bueno, que seguimos. Teníamos también a nuestro compañero Luis, que estuvo un par de días por aquí este año. Volviendo a lo de los colaboradores, por supuesto, y nos trajo un par de secciones, también nos trajo un par de saludos, pero es lo que digo, son los cambios de la vida y los colaboradores, como personas que somos todos, les surgen nuevos proyectos, les surgen cosas personales, en fin, la vida está viva, no es un ente estático, es algo que es dinámico totalmente, se mueve, recorre caminos que muchas veces no nos esperamos, surgen cosas que nos hacen tomar un giro distinto de la vida, otro camino, perseguir otras metas. Y al fin y al cabo, pues oye, uno tiene que ir evolucionando y cuando no te da tiempo para seguir en lo que te gusta como hobby o para poder compartirlo con los demás y tienes que tomar una decisión, pues evidentemente normalmente sueles tirar hacia lo que te motiva o hacia lo que realmente tienes que orientar tu vida y dejarlo otro un poco de lado. Aún así, yo creo que han sido colaboradores muy buenos y que no dudo, yo os lo digo así, que es posible que el año que viene pues algunos de esos colaboradores vuelvan por aquí con sus historias o con sus secciones o con secciones distintas, que los colaboradores que tenemos actualmente vengan con novedades, con otras secciones, en fin, un montón de cosas. Tenemos Olga López, ya sabéis, es representante de escritores, pero también colabora en otras revistas literarias, está siempre en la Corte Bizarra dándolo todo, ¿no? Con las entrevistas, hablando de la temática con Lou Wilde, en fin, que es bárbaro, ¿no? También tenemos a Adolfo Pascual, que antiguamente colaboraba de vez en cuando, muy esporádicamente, y ahora tiene su sección de Poesía en el Aire todos los viernes, donde entrevista a poetas de lengua hispana, ¿no? ¿Qué más? Teníamos a Andrés Pinar, pues lo mismo, ¿no? Además, el pobre lleva, desde que comenzó esta pandemia, el pobre se quedó sin teléfono móvil y lleva sin teléfono móvil 2 meses, que le vemos por Facebook nada más, y el pobre no puede colaborar, aparte de que todos esos eventos a los que él iba eran súper chulos, de literatura seria, de literatura con nivel, gente con mucho nivel, pues claro, no estar, pues tampoco te puede traer nada nuevo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? En fin, que después de los dos colaboradores que hemos tenido esta semana, yo quería, por ejemplo, hablaros de cómo se ha tomado la gente este parón, ¿no? De estos 2 meses y medio que llevamos y tal. Pues ha habido de todo, como dirían los filósofos griegos en la antigüedad, ¿no? Bueno, más que los griegos, la época helenística, ¿no? Después de Platón, Aristóteles, que vinieron los estoicos y los escépticos, por ejemplo, Ha habido gente escéptica, que incluso, pues como los terraplanistas, ¿no? Que, pues esto es igual, gente que ha dicho que esto era mentira, que esto era un bulo, gente que lo de la mascarilla no sé qué, que lo de los guantes no sé cuántos, que si no se propaga, que si esto del virus es un engaño, que si tal, ¿por qué? Porque son escépticos, son gente que hasta que no se lo demuestras en carne viva, pues no se lo van a creer, ¿no? Entonces son gente que busca continuamente la prueba física, material y palpable de que las cosas son como dicen que son. Y luego tenemos la gente que ha sido estoica totalmente y ha llegado y se ha tomado esto en no puedo hacer nada para parar esto, no puedo hacer nada para solucionarlo. ¿Qué hago? Pues me quedo sin hacer nada. Que es lo que hemos hecho muchísima gente, o sea que al final hemos tenido la actitud estoica, la hemos tenido el 98% de la ciudadanía, ¿no? De quedarnos en casa sin hacer nada, simplemente esperar a que pasara la ola, ¿no? y aguantar, y aguantar. Y intentar salir con las mascarillas, con los guantes y tal, pero fijaos lo que son las cosas, una filosofía como la estoica, que es la de si no puedes hacer nada, simplemente deja que te pase por encima y ya está. La actitud estoica de la vida es esa, ¿no? Es que en el momento en que tú no puedes hacer nada para solucionarlo, o para ir en contra, o para desviarlo, o para lo que sea, lo mejor es aguantar el chaparrón y estar preparado y ya está, ¿no? Y es lo que hemos hecho sin querer un montón de gente, y te saca una lección de vida, que es que muchas veces sin actuar haces más que actuando. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Luego me podéis matar si queréis, pero bueno, son mis pensamientos, son mis pensamientos. Concursos no tengo, voy a intentar la semana que viene, vale, que voy a andar un poco más liberado seguramente, voy a intentar la semana que viene recabar y aunque sean para julio, pues tener concursos. Sabéis que tenemos todavía el concurso de Jóvenes Susurros, Susurros Senior y Susurros Normal, al que podéis seguir enviando a nuestra dirección de correo electrónico vuestros trabajos, pues para ese concursazo, ¿no? Que va a estar muy bien y que seguimos mirando a ver si podemos, nos dan el sitio para poder celebrarlo y entregar los premios, el reconocimiento y que los que seáis afortunados en finalistas o ganadores, pues transmitáis vuestra poesía a la gente que vaya al evento, que sin duda, viendo las fechas que van a ser y que esto ya va a estar superado y que seguramente yo soy positivo a tope, yo creo que va a haber, si no, vacuna, medicamento. Con lo cual, va a quedar como, pues eso, no es una gripe, es mucho más serio, pero a ver, un medicamento va a ser mucho más fácil de tratar, mucho más fácil de detectar y vamos, que va a ser un paso hacia adelante para la tranquilidad y la seguridad de todos. Y yo estoy convencido, y como la fecha de entrega se supone, si tenemos un sitio, por supuesto, será en noviembre de este año, pues podréis venir todos tranquilamente con todas las normas de seguridad y tranquilamente, ¿no? Que es lo que deseamos todos, una celebración así. Porque ahora mismo da mucha pena encontrarte con gente y, a ver, hay gente que se la salta a la torera y le da igual y se dan abrazos, besos y de todo. Pero si eres responsable, pues te quedas con las ganas. Sabes que más adelante podrás hacerlo, pero que de momento, pues oye, más que mirar por ti, es mirar por los demás. No vaya a ser que tú lo tengas, no te hayas dado cuenta y lo pegues, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo ahora he estado en, pues ya sabes lo que os he comentado al principio, estoy con convalecencia y claro, en el momento de que te van a operar te dicen todos tus antecedentes, te dicen todo el rollo, ¿no? Y yo tengo un gen que no es malo, ¿eh? O sea, es un gen que se tiene que evidentemente pues se puede manifestar o no. Y me hizo mucha gracia porque dijeron, oye, pero tienes, y dije, sí, sí, y me dijeron, pero no, vamos, a mí no me pasa. Y me dijeron, ah, bueno, entonces asintomático. ¿Qué es eso que dicen ahora de esto, no? Es asintomático. Tienes el virus, pero no muestras ninguna de las características ni de la enfermedad. Y eres asintomático. Lo tienes, pero no lo sufres, no lo pasas, ni nada. Entonces ahí lo tienes y ya está. Y ya está. Y entonces, pues, es curioso que lo puedes tener y no tener fiebre, no tener nada de nada. Y de repente abrazas a alguien, se lo pasas. No con el abrazo, ¿no? Porque luego están todas esas movidas que han dicho. Primero que si en el aire, después que si tocando, después que si no sé qué, después que si no sé cuántos. Como decía Iker Jiménez el otro día, veo su programa casi todos los días. Lo que estuvo diciendo sobre la OMS, que claro, que es un desbarajuste total, que ya llegas y dices pues no sé yo ya si lo que me estás contando es cierto o qué, ¿qué me creo? ¿Sabéis, no? Entonces, como ya no se sabe si es porque si no había guantes, si porque no había mascarillas, si qué pasa, no. Al final, como ha sido tanto jaleo por todos los lados. Pues mira, chicos, ¿yo qué queréis que os diga? Si al final es eso que dicen que simplemente es por la transmisión de ojos, saliva, de gotas y tal, pues hombre, la mascarilla, fundamental. Y si podemos, pues lo que os digo, intentar, que yo no sé, si no se transmite con los abrazos, no lo entiendo yo muy bien, pero bueno, vamos a tomar precauciones, ¿no? Y vamos a pasar todos a la fase 3, vamos a volver todos a esa normalidad, vamos a intentar viajar este año. Yo os animo desde aquí, aunque abran las fronteras, aunque queráis visitar Europa y todo eso, el que quiera que vaya, pero yo en verano, ¿qué queréis que os diga? Si las cosas son normales, los precios son normales. Yo haría turismo por España, me iría a la playa en España, me iría a visitar pueblos que son muy bonitos. Por supuesto, librerías, apoyar el comercio de barrio, hay que sacar todo esto adelante, hay que hacer que todo el tema ERTE, todo el tema de negocios familiares, tradicionales, que salgan para arriba, que el virus pues se quede en eso, ¿no? En virus, en las irremediablemente. Las secuelas psicológicas que va a haber, que van a ser bastante serias, desde niveles básicos de no quiero salir a la calle por miedo al contagio, de tal, y a gente que va a estar muy traumatizada pues por todo lo que le haya pasado y le haya afectado esta pandemia, y esa va a ser la siguiente ola, yo creo. Pero si intentamos volver a la normalidad de verdad, como todos queremos, yo creo que tanto el nivel psicológico como el nivel económico, si lo hacemos bien, podemos salir adelante, podemos sacar esto, y no hay que compararse con ningún país. No hay que compararse con ningún país. Entre regiones no hay que compararse entre regiones, ni entre provincias, ni nada de eso. No. Hay que sacarlo todo junto, cada uno su granito de arena para tirar para arriba, para sacar esto adelante, para que la gente vuelva a tener trabajo, la gente pueda volver a sonreír, pueda ir a las terrazas a hacer su vida de nuevo e intentar. Que me vais a llamar loco, me vais a llamar idealista. John Lennon ya lo era. Pero yo creo que incluso tenemos la capacidad suficiente como para hacer que lo que teníamos antes de la pandemia, incluso mejorarlo, ¿no? El tema trabajo, el tema pobreza, el tema necesidad. Yo creo que tenemos la capacidad suficiente para eso y mucho más, ¿vale? Simplemente hay que proponérselo, porque cada persona siempre se propone una cosa, a nivel individual la consigue, ¿no? O se queda cerca, o lo intenta varias veces hasta que lo consigue. Si juntamos todas esas individualidades, como decía el Señor de los Anillos, las cosas pequeñas son los que ayudan a formar cosas grandes, yo creo que podemos conseguir muchas, muchas, muchas cosas muy interesantes y muy buenas para nosotros y el país. En fin, que después de toda esta reflexión positiva, que espero que os haya llegado, que os cale, ¿no? Pensando que esto nos está sirviendo y nos ha servido a todos para dar un pasito más adelante, para tener más conciencia respecto a todo, clima, sociedad, nosotros mismos, descubrir nuevos talentos, nuevas actitudes que teníamos. Y me gustaría decir algo, y es que todo lo que hayáis hecho ahora en la pandemia de cocinar, de hacer ejercicio y tal, ahora que vuelve la normalidad, no lo dejéis. No lo dejéis, porque estuvo muy bien hacerlo en la pandemia para animar a los demás, para decir, mira lo que hago, tal, no sé qué. Pero si realmente os gustó, seguir haciéndolo. Seguir haciéndolo. Porque el otro día, hace una semana, bueno, el lunes, pues hasta el lunes salías a pasear y parecía esto, yo qué sé, lo que parecía. Sin embargo, el lunes se abrieron las terrazas, se abrieron comercios, se abrieron tal, y de repente, no os voy a decir vacío, pero que se nota una bajada del 50% de la gente de pasear y de correr y de bicicletas y de tal, que es alucinante. O sea, yo me quedé alucinante, o sea, alucinado, perdón, que de correr y irte cruzando con ciclistas, corredores, gente paseando y tal, a correr o pasear y apenas cruzarte con gente. No sé si es porque donde vivo yo qué sé, es un espacio muy abierto, pero es que aunque sea un espacio muy abierto, ¿dónde está esa gente que antes te cruzaba sí o sí y ahora no están por ningún lado? En fin, que esto es como todo. Iker Jiménez lo decía el otro día, y yo estoy muy de acuerdo con él, que la normalidad vuelve a la normalidad y la gente vuelve a la individualidad, a lo individual, y todo eso que hemos hecho en conjunto, pues según van pasando los miedos, van pasando todas estas cosas, uno vuelve al individual, el ego es así de fuerte y de potente, y al final uno siempre mira por sí, y todo lo que parecía muy bonito y que iba a cambiar y tal, que ya he visto varios comentarios por ahí por redes sociales, por desgracia, pues no es consistente. En fin, yo no me lío ya más, esas reflexiones buenas que os hago. Podría meter aquí la canción de los Vengadores, no la voy a meter, simplemente porque os deseo que tengáis un feliz fin de semana, que los que tengáis segunda residencia vayáis a la sierra y os lo paséis muy bien, que tengáis mucho cuidado, que sigamos manteniendo esta raya para seguir evolucionando, seguir pasando y llegar cuanto antes a esa normalidad nueva. Y nada más, que paséis buena noche y que nos escuchamos el martes que viene.